Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Seres humanos anhelamos tener salud. Por eso, hoy en Clínica Abierta, ustedes tienen la oportunidad de presentar sus preguntas, sus consultas de cualquier tema de salud. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta en esta edición que, como cada martes, jueves y viernes, nosotros presentamos donde ustedes son los protagonistas. Y en esta ocasión les damos las gracias porque ustedes nos permiten llegar hasta ustedes, entrar a sus hogares y llevarles salud integral. Y en esta ocasión deseamos saludar de forma muy especial a aquellos amigos que nos escuchan en Ecuador, en América del Sur. Allá sepa usted que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, también a través de Quito 92.1 Cayambe, además a través de Guayaquil 97.3 y a través de Tulcán 98.1. Así que para todos ustedes un fuerte y cálido abrazo de parte nuestra desde San Juan de Puerto Rico. Y esta bienvenida también se la extendemos a nuestro gran amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Deseosa de recibir a nuestros amigos.
Pues qué bueno, pues cuanto antes mejor.
Claro que sí.
Manos a la obra.
Así es, y gracias nuevamente. Inmediatamente compartimos con ustedes las líneas telefónicas porque hay turnos disponibles al momento. Si usted vive en Puerto Rico, debe llamar al 787-303-0101. Si usted reside internacionalmente, tiene dos teléfonos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Si reside en Estados Unidos, el número es diferente. Debe llamar al 1-866-920-9765. Además, hay presencia de Radio Sol en las plataformas sociales de Facebook y también a través de YouTube. Así que no se quede solo con la bendición, usted nada más comparta ese contenido. Y para iniciar, antes de responderle a nuestros amigos, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
A las personas que han abusado de sus fuerzas físicas, no se les debe aconsejar que abandonen completamente el trabajo corporal. Muchas veces, privarlos totalmente del ejercicio contribuiría a estorbar la recuperación de la salud. El ejercicio se puede recetar dependiendo de la condición de la persona y también de su estado de ánimo, de sus fuerzas físicas, dependiendo de cómo está esa actitud mental. Se puede variar, se puede recetar que usted haga cierta cantidad que le pueda ayudar para que usted facilite la recuperación de su salud. Aunque usted se asombre y dice, ¿cómo que me va a recetar ejercicio? Sí, ¿Sabía usted que si usted no moviliza su sangre de una manera que sea adecuada, la distribución del oxígeno, de los nutrimentos y por supuesto también la extracción de aquellas sustancias que son tóxicas no se va a realizar a cabo si no hay una buena circulación? Y ese es principalmente el punto detrás del ejercicio, una buena circulación. ¿Cuán saludable resulta tener una buena circulación, tanto arterial como venosa y linfática, si no hay movimiento muscular adecuado? En realidad, usted no tendrá ese tipo de beneficio que usted pudiera recibir si tan solo se diera cuenta de la importancia del ejercicio. Sí, es muy cómodo estar sentado. Sí, hay personas que abusan también de sus capacidades físicas, pero en este caso, especialmente para aquellos que trabajan mucho intelectualmente, que su trabajo es más bien de índole mental, la conveniencia de practicar ejercicio facilita un equilibrio razonable que ayuda para que usted pueda tener no solo una mejor disposición, sino también una mejor salud, porque usted solamente está forzando y ocupando su cerebro, pero tiene sus músculos prácticamente inactivos. Así que el alternar el sedentarismo, irlo cambiando por una actitud mucho más activa, le ayudará para una mejor salud. Considérelo. El ejercicio también se receta.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable y sin duda los amigos así lo recibirán. Y comenzamos inmediatamente a recibir y atender en esta ocasión a Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly, con su pregunta.
Sí, doctor, ¿por qué dicen que una persona que tenga algún padecimiento de la tiroides no debe de comer peanut butter, el maní, ya sea maní o mantequilla de maní? Creo que nos dicen que no lo puede uno comer porque tiene goitrógenos. Así me explica eso. Gracias.
Bueno, en realidad en español se llaman bociógenos. Y hay algunos productos que sí pudieran facilitar esto. El hecho es que las personas se exageran. Hay personas que sí les gusta la mantequilla de maní y no se conforman con consumir una cucharadita. Y esto pues ya en cierta manera puede facilitar que se desarrollen ciertos problemas. Pero si usted usa así poquita, no creo que vaya a tener problemas. Ahora, si usted se deja llevar solamente por el gusto y dice, ah, pues el doctor de clínica abierta dijo que no había problemas, que sí, que puedo comer. Yo lo que dije fue que comiera una cucharadita y no tendrá ningún problema. Recuerde que la mantequilla de maní es un alimento concentrado. Usted está básicamente concentrando bastante proteína y ácidos grasos y otras sustancias. Así que consumir una cucharadita al día no le va a traer problemas. Pero el excederse de esa cantidad pudiera ser preocupante.
Le ha llegado el turno a María. Ella llama desde la República Dominicana. Adelante, María, con su pregunta.
Muy buenos días.
Buen día.
Y gracias. Sí, buenos días. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor que me preocupó bastante. Yo padezco de esclerosis múltiple hace ya 27 años, con remisiones y recaída y todas esas cosas, porque estoy muy concientizada de que es enfermedad. ¿Qué pasa? Aparte de esa enfermedad, recientemente me hicieron dos MRI, dos resonancias magnéticas, y salí con en la C3, cervical, C4, un meningioma. Me gustaría que me informara y me asesorara mejor sobre este padecimiento, que es un tumor benigno.
Muchas gracias. Bueno, en realidad el meningioma no tiene directamente una relación con la esclerosis múltiple, ya que en la esclerosis múltiple el problema lo tenemos más bien en algunas áreas de los cuerpos de las neuronas, en las zonas donde está la mielina. Mientras que el meningioma, estamos hablando de las envolturas que tiene nuestro sistema nervioso central y parte de la médula espinal nuestra, contiene ese tipo de cubierta que se llaman las meninges. En una de esas capas, en su caso, se ha desarrollado a nivel de la región cervical este tipo de malformación. En realidad, como le digo, no hay ningún tipo de relación directa. Usted necesita entonces atenderse si es que este meningioma pudiera estar tal vez comprimiendo o impidiendo una buena circulación del líquido cefalorraquídeo, o si el médico entendiera, especialmente el neurólogo, que amerita algún tipo de intervención quirúrgica, pues el asunto depende ya de la información que él tiene, de lo que ha visto en esas radiografías, de la ubicación en sí. Cuando usted tenga la próxima cita con él, indague cuál es el mejor paso a seguir dentro de su condición.
Muy bien, ha llegado el turno de escuchar a la amiga Dioselina. Ella se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Dioselina.
Sí, buenos días. Le estoy llamando porque yo tuve una cirugía en el 2016 del brazo derecho. Al estar usando mucho el izquierdo, uno se acostumbra, pues ahora este brazo me está dando muchos problemas. Me mandaron a hacer una resonancia, me la hicieron ayer, y el radiólogo me dice que vea a mi médico urgentemente porque tengo mucho líquido. Eso es lo que él está detectando, él pudo ver. Nunca le dicen a uno, pero él me dijo, tiene mucho líquido y tengo un dolor increíblemente fuerte. ¿Qué usted me puede recomendar, doctor?
Muchas gracias. Bueno, habría que verificar la ubicación y el volumen del líquido. Una cosa es que haya en alguna articulación una acumulación de líquido dentro de la cápsula articular y que esto pueda estar ejerciendo alguna compresión y molestando en la articulación. Y otra cosa es que a nivel del líquido linfático, a consecuencia tal vez de la misma cirugía, haya ocurrido algún tipo de imposibilidad para que haya un buen drenaje linfático y poco a poco en los tejidos blandos se esté acumulando ese líquido. Él tiene mucha razón. Mi recomendación es vea a su médico lo antes posible, llévele los estudios para que él, de acuerdo a la cirugía que usted sufrió y de acuerdo a lo que muestra esas imágenes de resonancia magnética, se pueda tomar una decisión.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos a todos que puedan aprovechar porque hay turnos telefónicos disponibles. Durante la pausa vamos a compartir los números, así que pausamos y regresamos.
Si te gustan las frutas tropicales como el mango y la piña, es hora de considerar la papaya. Originaria de México y Centroamérica, la papaya es conocida por su textura jugosa, su sabor dulce similar al del melón y sus impresionantes beneficios para la salud. Rica en vitamina C, la papaya refuerza la función inmunitaria estimulando la actividad de los glóbulos blancos, lo que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. También está repleta de antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C y el licopeno, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y el cáncer. La papaya también es excelente para la digestión. Contiene fibra soluble e insoluble, que favorece la salud intestinal y la regularidad intestinal. La enzima papaína ayuda a descomponer las proteínas, haciendo que los nutrientes sean más accesibles para el cuerpo. Gracias a su contenido en fibra, la papaya también promueve la saciedad al ralentizar la digestión y mantenerte saciado por más tiempo. Esto puede ayudar a prevenir los bajones de energía y reducir la necesidad de picar entre comidas. Además, los antioxidantes y la fibra de la papaya favorecen la salud del corazón controlando el colesterol y reduciendo la inflamación. Con su sabor refrescante y sus numerosos beneficios para la salud, la papaya es una forma deliciosa de nutrir el cuerpo y mejorar el bienestar general.
El ejercicio regular está asociado con una vida más larga. Un estudio publicado en la revista Circulation encontró que las personas que realizan al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana tienen un riesgo significativamente menor de mortalidad. El ejercicio no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también reduce el riesgo de enfermedades que pueden acortar la vida, como enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Hacer ejercicio no solo te ayuda a sentirte bien hoy, sino también contribuye a que vivas más y mejor en el futuro.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy con la edición donde ustedes hacen sus preguntas y consultas. Y nuestros amigos en las redes, doctor, también tienen preguntas. Es el caso de Nuni Rosado. Ella nos está diciendo que se hizo unos estudios y el diagnóstico era síndrome de túnel carpiano. Ella quisiera saber qué puede hacer de forma natural para aliviarse de ese diagnóstico.
En el área de la muñeca tenemos tres nervios principales. Tenemos el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. Y esa zona de la muñeca es una zona donde se estrecha bastante la cantidad de estructuras. Piense, por ejemplo, en los diferentes tendones que tenemos, que vienen de nuestros músculos extensores, que quedan en la parte, en el compartimento externo del brazo. Tenemos también los tendones de los músculos flexores, y estos quedan en la parte interna de nuestro brazo, en la zona ahí donde está el epicóndilo medial. Y por supuesto, hay vasculatura, tenemos arterias, tenemos venas, vasos linfáticos, y entre los nervios que hay están esos tres, especialmente el nervio cubital. Y esa zona, al estrecharse, para nosotros poder tener la flexibilidad de hacer una dorsiflexión, poder hacer extensión, flexión, movimientos laterales, requiere esa inervación, esa función de esos nervios. Pero esa área tiene una serie de estructuras que ayudan a mantener todo eso en ese lugar para que la región de la muñeca sea más flexible y por eso es más delgadita. Y en algunas personas, esas estructuras que facilitan que todo quede en su lugar en una zona bien estrecha, a veces se inflaman y pueden comprimir principalmente al nervio mediano. Y es eso lo que le da bastante molestia a las personas, especialmente las que trabajan con un teclado. Los movimientos repetitivos de flexión y extensión de esa zona van a facilitar una compresión mayor de ese nervio mediano. De tal forma que los cirujanos a veces tienen que hacer ciertas incisiones en esa área para liberar la compresión que se les realiza al nervio. Claro, usted solicita un tipo de procedimiento o algo que sea natural para aliviarlo, y lo hay, pero en gran medida depende también de usted. La recomendación es que usted consiga dos envases, uno de ellos que contenga agua caliente, bastante caliente, pero que no la vaya a quemar, y el otro agua fría que tenga bastante hielo. En el agua caliente usted va a sumergir su mano hasta la mitad del antebrazo y la va a dejar ahí inmersa por unos 30 segundos, al final de los cuales usted ahora sumerge en el agua fría durante 10 segundos. Regresa después de los 10 segundos nuevamente a la inmersión de 30 segundos en el agua caliente. Nuevamente 10 segundos en la fría, 30 segundos la caliente, 10 segundos la fría, 30 segundos la caliente, 10 segundos la fría. Y esto lo va a hacer cerca de unas 20 veces. Parece mucho, pero como en unos 15 minutos usted finaliza este procedimiento. Esto ayuda para aliviar el problema. También hay personas que con la ingesta de vitamina B1, la tiamina, y la vitamina B6, la piridoxina, logran tener también alivio para la inflamación que se desarrolla especialmente en ese nervio, el nervio mediano. Pero ahora viene la otra parte. Mientras usted siga, tal vez con ese ritmo de trabajo, donde usted tiene tanto trabajo que usted termina con esa área de sus muñecas inflamadas de tanto que usted tiene que teclear, entonces básicamente su problema va a continuar y usted tendrá que eventualmente someterse a un proceso quirúrgico. En ese intermedio, usted puede hacer ciertos tipos de movimientos que son más bien de fisioterapia, terapia física, ejercicios que van a ayudar para que usted pueda aliviarse el problema. Pero la clave está en la cantidad de trabajo que usted realiza y el movimiento repetitivo de esas muñecas.
Desde Estados Unidos recibimos una llamada anónima, así que adelante con su pregunta.
Buenos días, doctor.
Buen día, bienvenida.
Sí, yo hace 2 semanas me hicieron el examen de endoscopía y yo padezco de acidez erosiva. Y el diagnóstico de la endoscopía es gastropatía erthematosa erosiva agudiza y tiene hernia hiatal, H-I-L-L-I. ¿Qué me puede recomendar, doctor? Y el doctor lo que me recetó nada más fue sucralfate y gastroplus.
Gracias. Esa gastritis erosiva irritativa que usted tiene, sí, amerita medicamentos que puedan contrarrestar la acidez. Y esa acidez va a estar afectando a consecuencia de la hernia hiatal parte del esófago. Puede tener un tipo de reflujo bastante severo, dependiendo de la cantidad de esa gastritis que usted tiene. Lo mejor que puede hacer es hacer cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, en los casos como el suyo, evitar el café es fundamental. Nada de café, ni un chinchín, ni un poquito, ni que si mucha leche, que si lo que yo tomo siempre es una vez al día. Nada de eso, no puede. Número 2, nada de chocolate. Número 3, nada de productos que sean irritantes, que empeoren la situación de la mucosa del estómago. Así que usted va a evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso de cubitos de sabor, el glutamato monosódico, los productos que contienen azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, las frituras, nada de frituras, aunque sea en aceite de oliva extra virgen. Tampoco va a utilizar nada que tenga alcohol, aunque sea una cerveza o aunque sea vino, nada de tabaco y productos, digamos, como la aspirina. Productos como los analgésicos antiinflamatorios, todos ellos van a irritar. Si usted está usando alguno de esos medicamentos, tiene que hablar con su médico para que le pueda proveer algunos de esos productos que ya traen una cubierta entérica para que no se afecte tanto su estómago y más bien pueda pasar hasta el intestino. De esta manera, evitando la irritación adicional que puede sufrir su estómago por el uso de estos productos. Usted debe evitar un gran problema, pero no solamente esos productos. Debe estar consciente que también la ansiedad, el estrés, van a provocar una hiperacidez que agrava el problema de su estómago. Entonces, ¿qué cosa natural es buena? Después de usted dejar todos esos productos que le afectan, que le irritan, ahora usted va a contrarrestar el efecto. Por ejemplo, consumiendo una mayor cantidad de calabaza, consumiendo una mayor cantidad de zanahoria, consumiendo una mayor cantidad de papa. Esos productos ayudan a contrarrestar el efecto de acidez. También puede preparar el jugo de papa. Para esto, en la licuadora, añada 2 tazas de agua. A esas 2 tazas de agua añadirá una papa cruda pelada. Una vez ya usted proceda a licuar, entonces cuele y de ese producto que obtendrá 2 tazas de agua de papa, va a ingerir la mitad, 4 onzas, 30 minutos antes del desayuno, 4 onzas 30 minutos antes del almuerzo, 4 onzas 30 minutos antes de la cena y 4 onzas al acostarse. El consumir brócoli, especialmente brócoli que esté ligeramente cocido, ligeramente lo puede preparar al vapor, va a ser de mucho beneficio para contrarrestar ese problema de la acidez. Y por supuesto, tiene que ser paciente. Recuerde que este problema no apareció de la noche a la mañana. Así tampoco va a desaparecer en un día ni en una semana. Se va a ir aliviando, sí, pero le va a demorar cerca de 6 a 7 semanas tener una mejoría que sea significativa. Proceda a comer en horario indicado, nada de merendar. Usted lo que va a hacer es dañar más la situación. Y entre una y otra comida solamente tome agua. Esto le ayudará bastante.
Amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa. Tienen turno Jenny y Ronnie, así que le pedimos que luego de estos mensajes vamos a atender sus llamadas. No se nos vayan, ya volvemos.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva.
Recuerda, la prevención es vida.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta hoy para escuchar sus consultas de salud de cualquier tema. Y ha llegado el turno de escuchar la llamada que hace Jenny. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny, con su pregunta.
Muy buenas tardes. Yo continúo diciendo nuestra emisora, el programa y los colaboradores. Pues mi pregunta es, hace unos cuantos meses, como semanas atrás, yo empecé a notar como si al orinar hubiera burbujas. Pues yo lo comenté con la doctora y me mandó a hacer un estudio que era el galón que se coge la orina por 24 horas. Ayer ella me notificó que todo salió bien. Pero entonces me extraña que eso me siga sucediendo y que tengo un dolorcito en el lado izquierdo, de la barriga abajo, arriba del muslo. Pues para saber qué puede ser o qué debo hacer. Muchas gracias.
Mire, hay que distinguir. Ese estudio, que es una colección de orina de 24 horas, se utiliza más bien para corroborar la capacidad de la función renal. Otra cosa es que usted, por ejemplo, tenga algún cálculo que le esté descendiendo a lo largo de algún uréter y usted tenga un dolor referido, especialmente a esa región interna del muslo. Así que en ese aspecto, el practicarse lo mínimo, una radiografía de riñón, uréter y vejiga. Uréteres y vejiga. Ya ahí por lo menos se puede visualizar si hay algún pequeño cálculo que pudiera estar facilitando esa molestia. Pero el estudio que le hicieron es para corroborar la función renal. Vaya a la doctora, hable con ella y dígale: doctora, ¿me continúa el dolor? ¿No será tal vez necesario alguna radiografía a ver si es que hay algún cálculo que esté descendiendo? Vaya con esa aproximación y yo entiendo que ya se la concederá.
Muy bien, recibimos ahora a Ronnie. Él se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Ronnie, con su consulta.
Sí, buenas. Tengo 31 años y tengo problemas con la circulación porque me dan muchos calambres y me dijeron también que tengo unas piedras en la vesícula. Eso me está afectando en cuanto a los calambres. Me siento muy pesado, trabajo muy sedentario. Y me gustaría saber qué puedo hacer porque también estoy teniendo problemas con las erecciones. Eso me preocupa de manera grave, al igual que me encontraron de diabetes. Me gustaría saber si hay algo que puedo hacer para la circulación de la sangre y para mejorar mi condición en cuanto al azúcar.
Bueno, en realidad esto tiene su repercusión. El tener la elevación de la glucosa va a facilitar inflamación no solamente de los nervios, sino también del endotelio, la parte interna de las arterias. Mientras más se inflama, más se facilita el depósito de placa de ateroma, lo cual dificulta el movimiento sanguíneo de una sangre que esté oxigenada y nutrida. Según se inflaman también los nervios, se va afectando la capacidad de tener una buena circulación. Las personas desarrollan especialmente esos problemas en extremidades inferiores, donde no solamente va a tener los pies más fríos, las manos más frías, más dolores en esa zona a consecuencia de nervios inflamados por la neuropatía que se va desarrollando. Y ambos mecanismos tienen su efecto en el aspecto de la erección. O sea que es un indicio de que su circulación, especialmente la circulación arterial, está dando evidencia de daño, de disfunción en términos de la cantidad de sangre que pueda estar llevando oxígeno y nutrientes a los tejidos para que estos puedan funcionar adecuadamente. En su caso, pienso que tal vez un Doppler arterial de las extremidades inferiores podría revelar cuánta es la placa de ateroma que usted, digamos, tiene en sus arterias femorales, arterias popliteas, tibiales. Todo esto sería bastante útil porque lo que refleje ese tipo de estudio es básicamente lo que puede estar ocurriendo en la irrigación a nivel de la región pélvica y en otras partes del cuerpo. Así que el control de la glucosa en su caso va a ser esencial porque tiene mucho que ver con ese daño que se multiplica, proceso de elevación de glucosa en sangre, inflamación del endotelio arterial e inflamación de los nervios. Ambas cosas tienen que ver con la disminución de la irrigación de la cantidad de sangre. Y eso tiene que ver entonces con la cantidad de calambres y problemas circulatorios. Procure usted comenzar a caminar, ejercitarse. Eso reduce la cifra de la glucosa sanguínea, reduce también la cantidad del colesterol y reduce la presión si usted lo realiza al aire libre y al sol. Evite todos los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. No haga meriendas. Coma en un horario regular y haga ese cambio entre evitar ahora los productos que son refinados. Quite las harinas blancas, el pan blanco, quite el arroz blanco. Utilice preferiblemente los carbohidratos complejos como el arroz integral, el trigo integral. Coma en un horario regular, aumente la cantidad de ensaladas, aumente la cantidad de estos productos como por ejemplo, digamos, la remolacha. Le va a ayudar para que aumente el óxido nítrico y pueda mejorar la circulación de su sangre, la cantidad de calcio, de magnesio. Pero básicamente, si no hay ejercicio físico donde usted estimule la circulación, básicamente no se contrarresta su problema. Así que la clave es, en su caso, el ejercicio físico y el adoptar una alimentación que mantenga la glucosa en una cifra normal.
Llega el turno de atender a Socorro Salazar. Ella tiene 55 años, nos dice que lleva una dieta, una buena dieta, y salió con osteoporosis 5.1, resistencia a la insulina al límite normal y ectasia ductal. Le han medicado CX de Adir y calcio VIT a metafolín y risedrónico y zinc. ¿Hay algo que ella pueda hacer?
Bueno, en realidad la pérdida que ella tiene es significativa. Generalmente ya la osteoporosis inicia en negativo 2.5 y usted tiene negativo 5.1. Entiendo que usted sí necesita los medicamentos y productos que le están recetando. Esos productos y esos medicamentos, escuche bien, son para frenar la pérdida. Frenar la pérdida para que no empeore. Pero si usted la quiere revertir, entonces ya eso requiere un cambio en estilo de vida. Por ejemplo, la persona que toma café, usted va a facilitar la pérdida de hueso. La persona que usa chocolate hace lo mismo. La persona que bebe sodas que tienen cafeína también va a expulsar una mayor cantidad de calcio. Las personas que consumen mucha proteína, especialmente leche, huevos, queso y carne, a mayor consumo de proteína, usted acidifica su sangre y el cuerpo tiene que contrarrestar la acidez de esos aminoácidos y de esos ácidos grasos, trayendo un proceso de amortiguación utilizando el calcio. Y ese lo tiene que sacar de algún sitio. ¿Y dónde está el mayor abasto? En los huesos. Así que el cuerpo contrarresta el proceso de acidez de su sangre por la abundancia de aminoácidos y de ácidos grasos, trayendo de esas reservas óseas calcio, que lamentablemente lo que hace es dejarla a usted con menos calcio en sus huesos. También a mayor consumo de sal, usted descalcifica sus huesos. A mayor consumo de azúcar, usted descalcifica sus huesos. Mientras más sedentaria sea su vida, mientras más tranquila usted está sentadita en su butaca, en su sillón, en su mecedora, tranquila en el sofá de la sala, con el celular en la mano, es lo peor que puede hacer para tratar de que sus huesos se pongan nuevamente sólidos, densos. Salga a caminar, vaya al sol, verifique que su actividad física sea al aire libre y al sol. No estoy diciendo que usted va a salir en la madrugada con el sereno, con el fresquito. Ese no es el que usted necesita. Necesita actividad física de las 7 de la mañana, de las 8, de las 9. Necesita actividad física otra vez en la tarde, a las 3, a las 4. Ay, doctor, pero que a esa hora el sol está que se siente. Claro que se siente. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita que la actividad física le diga al cuerpo que necesita incorporar calcio, magnesio, vitamina K, sílice, estroncio, diferentes productos que el cuerpo requiere para poder densificar sus huesos. Pero sentadita, eso no lo va a lograr. Salga dos veces al día y si en cada una de esas ocasiones usted puede llevar pesas en sus manos y puede hacerlo durante una hora, usted se asombrará de aquí al próximo año cuando le practiquen la próxima densitometría.
Recibimos en este momento la consulta de Amarilis Ortiz y es para su bebé de 8 meses. Ella pregunta qué le puede recomendar en términos de alimentación complementaria. Ese bebé es un bebé lactado. También ella quisiera saber qué cantidades y con qué frecuencia le puede ofrecer a su bebé.
Ya a los 6 meses, el niño comienza a ingerir una mayor cantidad de alimento sólido. Ya recuerde que para esa fecha comienza el proceso de dentición a realizarse. En esa etapa se recomienda, por ejemplo, las frutas en forma de papilla, la fruta majada. Por ejemplo, digamos el guineo, un banano, un cambur, un plátano. Majadito con un, digamos, que usted lo pueda hacer usando un tenedor, que lo haga de una forma que sea una consistencia, que no tenga trocitos grandes, que el niño no se vaya a ahogar. Y usted se lo brinda, ahí usted comenzó con una buena cantidad de alimento. Le puede preparar la manzana, puede hacerla en puré, al vapor, le sabe muy sabrosa a los niños. Puede licuar una rebanada o dos de naranjas chinas y eso le puede dar al niño. También puede ocurrir lo mismo, por ejemplo, con los cereales. Prepara arroz y después lo puede preparar en papilla y eso le ayuda al niño. Lo mismo hace con las legumbres, con los frijoles. Y usted va poco a poco brindándole al niño alimento que según la capacidad que tiene el niño, él se la va a comer. Y esta presentación en forma de papillas, alimento majado, resulta muy útil y vaya poco a poco introduciendo, no se desespere. No pretenda que el niño de momento ahora quiera comer todo lo que usted se come, todas las variedades. Empiece por la fruta, ya al cabo de unas 2 o 3 semanas vaya aumentando y añada algún cereal, alguna avena que usted pueda hacer de una consistencia así bien blandita en forma de papilla, arroz, trigo, o sea, usted puede ir poco a poco. Añádale eventualmente después las legumbres, después de 2 o 3 semanas de estar dándole cereal y dándole las frutas, las legumbres, luego las ensaladas. No olvide también la yuca, la yautía, el ñame, la calabaza. Se puede preparar también en forma de papilla. Y esto le va a dar al niño poco a poco no solamente la diversidad de sabores, sino que eventualmente según el proceso de dentición siga desarrollándose, se puede ir añadiendo una textura más sólida para que él pueda poco a poco darse ese banquetazo de disfrutar diferentes productos alimentarios y también de poner en función las estructuras que ahora Dios le ha provisto para que él pueda tener una función normal.
Recibimos la pregunta de Bárbara. Ella pregunta si hay algún remedio para combatir los nódulos de las tiroides y cuál sería.
Bueno, lo primero, si lo hay, número uno, evite todos los productos marinos. Si a usted le gusta el bacalao, ya no lo coma. Si le gusta la tilapia, no la use. Que le guste el salmón, que viene de Alaska, tampoco lo use. Que usted prefiere el uso del chillo, el mero, el pargo, la colirrubia, no use ninguno. Ah, doctor, pero ¿y el rabo de langosta? Tampoco lo va a usar. Y si son camarones, no los va a usar. Ningún tipo de producto marino, ni crustáceos, ni peces, ni anguila, ni pulpo, ni calamares, nada de eso, ni cangrejos. Todos esos productos actualmente tienen una alta concentración de mercurio. Y el mercurio junto con el yodo pueden trastornar la función tiroidea y facilitan, número uno, condiciones autoinmunes que afectan la tiroides. Y por otro lado también pueden facilitar trastornos en la acumulación de las globulinas tiroideas y se facilitan el desarrollo de nódulos y quistes, dos estructuras diferentes. Comience primero dejando esos productos que mencioné. Procure también ahora desarrollar una vida que sea bastante, digamos, disciplinada. Horarios regulares de alimentación, no es cuando usted diga ni cuando me dio hambre, eso trastorna la tiroides. Horarios regulares en cuanto al sueño, acuéstese temprano. Acostarse tarde hace que la tiroides siga encendida y usted no la va a ayudar. No haga meriendas, usted trastorna el metabolismo que controla su glándula tiroides. Ejercítese en horario regular, coma en horario regular, duerma en horario regular. La regularidad, la disciplina en la vida también recompensa. La tiroides no funciona así porque es cuando usted diga, ¿no? Dios le ha puesto al cuerpo un tipo de reloj interno y esos relojes internos básicamente regulan nuestra cronobiología. Eso es importante. Téngalo en cuenta. Tal vez suene asombroso, pero así es nuestro cuerpo. Cuando usted sale de esos límites, entonces empiezan los trastornos. Por lo pronto, deje todos los productos marinos y verifique para el próximo ultrasonido tiroideo si los tamaños de esos nódulos no se han reducido.
Amigos, lamentablemente ya no podemos seguir recibiendo consultas de salud y hemos llegado al final de esta edición, pero antes de despedirnos vamos a escuchar el siguiente pensamiento para reflexionar.
Al llegar ese momento tan difícil en la vida de la historia de la Tierra y también en el plan de Dios, cuando el Señor tuvo que recurrir a un proceso totalmente desagradable para Él, tuvo que permitir que la Tierra fuera destruida por agua. Una inundación, escuche bien, que no fue local, fue mundial. ¿Lo escuchó bien? Algunas personas no creen en el diluvio universal. Ellos piensan que fue tal vez una inundación local, pero nada de eso. Los estratos geológicos que usted encuentra son un indicio de esa catástrofe, porque esto es catastrofismo. No fue por el deshielo y por la caída de un asteroide que produjo una conmoción tan grande que facilitó el deshielo y facilitó la extinción de los dinosaurios. Nada más lejos de la realidad. Todas esas capas, estratos que usted ve en cualquier lugar de la Tierra donde usted viaje y donde se aprecian marcadamente en el Gran Cañón del Colorado, son un indicio de este gran tipo de catástrofe que afectó todo el mundo. Y Dios le dijo aquí a Noé: toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Saber que habían siervos fieles, siervos que abrazaron el pacto que Dios hizo, que deseaban ser salvados a través de ese medio que Dios proveyó, un arca. Eso hizo una gran diferencia. Y usted y yo tenemos la oportunidad también de ser salvados de la destrucción que se aproxima. No por agua, pero por fuego. Será otra catástrofe mundial. El Señor desea que nosotros escapemos a eso y nos da actualmente la oportunidad de la salvación si creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, le aceptamos y entramos en pacto con Dios.
Y luego de ese último pensamiento, deseamos agradecerles el que ustedes nos hayan dejado entrar a sus hogares. Les esperamos nuevamente mañana. Por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.